Si te gustan las de bailar, andas bien adolorido
por tu maldito amor,
o te traen arrastrando la cobija,
te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto.
El genio Lucas te apapacha cada mañana.
En México, cuando la gente no tiene dinero, dice: ando bien bruja, ¿no, Andy?
Sí, la verdad que sí, y quiere decir que no tienes nada de nada, Alex.
Exacto, y también hay mujeres que les dicen, pareces bruja, ¿no, Katrina?
Exacto, oh my God, por el aspecto, cómo se miran.
Bueno, un saludo para la gente que alguna vez ha hecho una pócima de amor para retener al ser amado. No es bueno, mucho cuidado, porque hay gente que le ha dado toloache a las personas que quieren y se les pasa la mano y podrían hasta matarlo. A propósito de brujas, ¿se acuerda usted de Ermelinda Linda? ¿Qué personaje, no, Andy Valdés?
Sí, Alex, cómo no, y que en cine fue interpretado por Evita Muñoz Chachita, pero pues nada que ver con lo de la historieta, la verdad.
Apareció en agosto de 1965 la primera revista de Ermelinda Linda. Qué imaginación de la persona que creó a este personaje, con su vestido rojo pegado a unas curvas abotagadas. La ausencia de un ojo y sus peculiares granos la hacían espantosa, aunque a la vez atractiva para los lectores que leyeron su revista por más de 20 años. Ahí leyeron sus aventuras. Ella operaba en la Bondojo, barrio de la Ciudad de México, y no combatía el crimen o a supervillanos, sino que realizaba trabajitos para cualquier individuo que tuviera la necesidad de dinero, de vengarse de alguien o hacerse de un amor. En ese mismo rubro, sobre todo, fue en el que Ermelinda protagonizó las historias más grotescas que podamos imaginarnos. Incluso alguna vez se transformaba en una mujer muy hermosa, ¿no, Andy?
Sí, Alex, es cuerpo de tentación, pero luego era cara de arrepentimiento.
Exacto, bueno. Historias que compartimos con todos ustedes. ¿Sabe usted también quién tuvo revista y que duró muy poco el gusto a ella?
¿Quién?
La Chimoltrufia.
Ah, sí es cierto, sí duró muy poquito, tienes razón.
Exacto, la primera edición de la revista de la Chimoltrufia salió en 1990. La esposa del Botija, María Expropiación Petrolera, Las Curain y Torquemada de Botija, la famosa Chimoltrufia, tuvo su propia revista, escrita por Roberto Gómez Bolaños. Salía a la venta los martes y bueno, pues a pesar de que tenía mucha fama y popularidad la famosa Chimoltrufia, poco le duró el gusto con su revista.
Sí, no, y qué bonito cantaba.
Ah, no, no, una chulada. Señoras y señores, es el mensaje de la hora que compartimos con todos ustedes. Se llama El Puente con Tren.
Había una vez un puente que atravesaba un gran río. Durante la mayor parte del día, el puente permanecía con ambos carriles en posición vertical, de manera que los barcos pudieran navegar libremente por aquel río. A determinada hora, los carriles bajaban colocándose en forma horizontal, al fin de que algunos trenes pudiesen cruzar el río. Un hombre era el encargado de operar aquellos controles del puente, y lo hacía desde una pequeña choza que estaba ubicada al lado del río. Una noche, el operador estaba esperando el último tren para activar los controles y poner el puente en posición horizontal. Vio a lo lejos las luces del tren y esperó hasta que estuviese a una distancia prudente para bajar los carriles del puente. Cuando advirtió la cercanía del tren, se dirigió a la cabina de control, donde, horrorizado, descubrió que los controles no funcionaban correctamente y que el seguro que sujetaba la unión entre los carriles ya colocados en forma horizontal se había dañado. Existía el peligro de que con el peso del tren el puente no pudiera mantenerse firme, pues aquellos carriles tambalearían, ocasionando que el tren se estrellara directamente en el río. El tren de la noche trae muchos pasajeros a bordo, por lo que muchas personas morirían inmediatamente en el accidente. Habría que hacer algo. El operador abandonó rápidamente la cabina de control, cruzó el puente rápidamente para dirigirse al otro lado del río, donde había un interruptor para accionar una palanca. El operador tendría que bajar la palanca y tenerla en dicha posición con mucha fuerza hasta que el tren cruzara el puente. Muchas vidas dependían de la fuerza de aquel hombre. Fue entonces cuando escuchó un sonido que provenía muy cerca de la cabina de controles y que hizo que se le helara la sangre. «Papi, ¿dónde estás?» Escuchó repetidas veces. Su hijo de tan solo 4 años de edad estaba cruzando el puente para buscarlo. Su primer impulso fue gritar, «¡Corre, hijo, corre!», pero se dio cuenta que las diminutas piernas de su pequeño jamás podrían cruzar el puente. El operador casi suelta la palanca para correr detrás de su hijo y ponerlo a salvo, pero comprendió que no tendría suficiente tiempo para regresar y sostener la palanca. Tenía que tomar una decisión, o la vida de su hijo, o la vida de todas aquellas personas que iban en el tren. La velocidad con la que venía el tren evitó que los miles de pasajeros que venían a bordo se dieran cuenta del diminuto cuerpo de un niño que había sido golpeado y arrojado al río por el tren. Tampoco se dieron cuenta de los sollozos y el dolor de un padre, aferrándose todavía a la palanca, a pesar de que el tren ya había cruzado y no era necesario que él estuviese ahí. Ni mucho menos vieron a ese hombre en dirección a su casa, a decirle a su esposa cómo es que su único hijo había muerto brutalmente. ¿Ahora puede comprender lo que pasó en el corazón de este hombre? ¿Puede comprender los sentimientos y el dolor del Padre del Cielo cuando éste sacrificó a su hijo para construir ese puente, el que nos permite cruzar a todos sin ningún problema? ¿Cómo se sentirá Dios en el cielo cuando ve que nosotros corremos por la vida sin tener en cuenta el gran sacrificio que Él hizo al enviarnos a su único hijo para que muriera por nosotros y por nuestra salvación?
Vamos a ser felices. ¿Qué le parece? Yo invito. Así le saluda a su amigo de las mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Yo soy...
El Genio Lucas.